Muy bien. Miren, la semana pasada hicimos un pequeño repaso acerca de lo que necesitamos hacer si queremos caminar sobre las aguas. ¿Qué tenemos que hacer? Salirnos de la barca, ¿no? Hablamos de cómo caminar sobre las aguas representan esas cosas que Dios nos llama para hacer, pero que nosotros sabemos que por nuestra propia cuenta no las vamos a poder hacer solos, ¿ok? Dios en este momento nos está llamando. Te está hablando a ti, me está hablando a mí para salir de la barca, para estar a donde Él está haciendo su trabajo. El día de hoy quiero platicar rápidamente acerca de la tragedia en la vida de la gente que decide quedarse en la barca, ¿no? La gente que se hace adicta a la comodidad de la barca y por eso desperdicia los regalos que Dios le da. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a hablar de regalos desperdiciados. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias como lo hacemos siempre, por habernos mostrado tu amor en enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. No podríamos hacer nada sin ese sacrificio, Señor. Estaríamos muertos espiritualmente y te damos gracias por la vida que compraste para cada uno de nosotros. Queremos vivir esa vida de manera que tenga un impacto eterno, Señor, para tu gloria. Y sabemos que para eso tenemos que salirnos de la barca. Y ahí afuera tenemos que utilizar las cosas que nos has dado para tu gloria. Así es de que ayúdanos hoy, Señor, abre nuestros ojos, ayuda a que nuestro corazón sea transformado a través de tu palabra para tu gloria. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, a principios del 2004, mi esposa Karina cumple años en enero. Entonces en enero, de regalo de cumpleaños le compré un certificado para un spa. ¿Se acuerdan de Sport City? El gimnasio ese que está junto a Golja. Bueno, Golja ya es una ruina que van turistas y todo, ¿no? Pero el Sport City tenía un spa antes y en ese spa le compré dos masajes y dos tratamientos de esos que les embarran lodo en la cara y por alguna extraña razón les encanta a las mujeres, ¿no? Entonces estaba encantada Karina con su certificado, ¿no? Tenía ahí un escritorio en la casa en la que vivíamos, entonces puso su certificado ahí y me dijo, lo voy a usar un día que esté bien cansada, ¿no? Ok. Y pasaron los meses, ¿no? Llegó el Día de las Madres y pues nada, ¿no? Se terminó el 2004, otra vez su cumpleaños, hasta le dije, pues ya ni te tengo que regalar nada, te vuelvo a dar el mismo, ¿no? Ni lo usas. No, este año sí lo voy a usar. Y pasó el Día de las Madres y luego vino octubre. ¿Se acuerdan qué pasó en octubre del 2005? Wilma pasó por aquí encima y destrozó Sport City junto con el spa que estaba ahí adentro. Y aunque Sport City luego lo volvieron a abrir, el spa nunca más lo volvieron a abrir. Y entonces su certificado para masajes se quedó de adorno en su... Todavía lo tiene guardado, ¿no? O sea, yo me imagino que han oído esa anécdota en diferentes versiones, ¿no? Gente a la que le regalan una vajilla carísima, ¿no? Preciosa, y entonces la ponen en una caja, la guardan en su closet y la vuelven a encontrar el día del funeral de la persona, ¿no? O sea, porque normalmente, fíjense, con un regalo como ese hay dos caminos. Una, que tú pienses, este regalo es tan valioso que no puede ponerse en riesgo. Porque si lo uso, pues entonces se puede dañar, ¿no? O lo voy a guardar para una ocasión especial, como Karina, una ocasión que nunca llega. Pero la otra manera de ver un regalo como este regalo es tan valioso que debe de exponerse al riesgo. Porque si no lo uso, para empezar, el regalo se va a desperdiciar, como el regalo de Karina, ¿no? Frustras al que te lo dio, ¿no? Pero aparte, el regalo nunca cumple con su función, no cumple con la función para la que fue diseñado. Nosotros, como seres humanos, la Biblia nos enseña que también somos los receptores de muchos regalos que vienen de Dios. La Biblia les llama dones. Dios te dio una cierta cantidad de dones espirituales y te voy a decir para qué te los dio. Te los dio para que puedas cumplir su plan. Miren, eso es algo importantísimo que normalmente la gente no se detiene a considerar. Apunten por ahí Efesios 2.10, porque no viene en su programa. Cuando lleguen a su casa lo leen despacito. Les voy a decir lo que dice Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios. Esa palabra hechura significa hechos a mano. Somos como una artesanía hecha por Dios. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios planeó desde antemano para que las pongamos en práctica. En otras palabras, la Biblia dice, tú fuiste diseñado específicamente por Dios. Él puso en ti exactamente lo que sabía que ibas a necesitar. ¿Para qué? Para cumplir con su plan. para participar en el plan que tiene para ti dentro del gran plan de Dios. Entonces tú tienes dos alternativas. Puedes abrir ese regalo, abrir esos dones, utilizarlos y vivir para cumplir su plan, vivir una vida con propósito. O puedes hacer lo contrario, dejar el regalo en su caja, nunca abrir la envoltura, ¿no? Desperdiciar ese regalo y vivir una vida sin propósito. La semana pasada estudiamos algunas de estas cosas y aprendimos lecciones muy importantes. Y una de las lecciones importantes que estudiamos era que para poder crecer necesitamos enfrentar nuestros miedos. Miren, esa es una verdad tan profunda que hoy te la quise decir de una manera diferente para ver si se te queda en la cabeza. Se los puse así en su programa. Dice: el precio que pagas por la adicción a la barca es tu crecimiento. Si por la razón que sea te quedas en la barca, si la barca está muy cómoda o te da miedo salir y te quedas en la barca, lo que va a suceder es que no vas a crecer. Y piensa en lo que el crecimiento significa en nuestra sociedad, para nosotros como seres humanos. Dice: hay pocas cosas que nos dan más gusto que ver el crecimiento de cualquier cosa, ¿no? Piensa en una pareja que tiene un bebé, ¿no? Nace el niño, recién nacido, nos da mucho gusto, pero cuando empieza a crecer nos emociona, ¿no? Empieza a subir de peso, al rato empieza a gatear, al rato empieza a dar sus primeros pasos. No lo celebramos, le hablamos a la gente: dio un paso, ¿no? Dice su primera palabra, ¿no? Te emociona ver el crecimiento, y no nada más de un bebé. Te emociona ver el crecimiento de cualquier cosa que inicias. Empieza una empresa y empieza despacito y empieza a estabilizarse y al rato empieza a crecer y te emociona, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, a lo mejor empieza a ir a la escuela y al primero le da un poco de miedo y no entiende muy bien de lo que se trata, pero al rato empieza a estudiar y se va a su casa y estudia y alimenta su mente, y al rato se da cuenta que el estudio le está enseñando, tiene control sobre ello, se emociona uno, ¿no? Piénsenlo en los deportes. Si alguno de ustedes ha practicado deportes, el primer día que va a hacer un deporte no te sale, no puedes, no pasas la pelota, no la pateas bien, pero si sigues practicando, al rato empiezas a crecer como deportista. Todo el crecimiento nos emociona. Y el otro lado de esa moneda es: pocas cosas son tan tristes y trágicas como la falta de crecimiento, ¿no? Piensa en una pareja que tiene un bebé y se empiezan a dar cuenta que aunque lo están alimentando y dándole todo lo que el doctor dice, no crece, no sube de peso. Inmediatamente dices: algo está mal, ¿no? Un matrimonio que no se fortalece, que no está cada vez más unido, que no hay mejor comunicación, que no disfrutan la vida juntos, ¿no? Un ministerio que inicia y no prospera y no crece y no hay luz. O sea, cualquier cosa que no crece nos preocupa. Pero quiero que trates de ver esto de una manera totalmente personal. Fíjate, tu vida puede ser la historia de un Pedro, que fue un hombre que se bajó de la barca más de una vez, enfrentó sus miedos e intentó cosas, y aunque a veces se equivocaba, seguía saliendo de la barca y creció al grado de convertirse en un pilar de la iglesia de Cristo. O puede ser la historia de un potencial totalmente desperdiciado, como tantos personajes que vemos en la Biblia que fueron llamados por Dios a servir, pero que rechazaron el llamado y desaparecen del radar de la Biblia. No tenemos idea de qué fue de sus vidas: el joven rico, los 10 espías, los fariseos que los rechazaron. Desaparecen de la historia. Entonces tú vas a escoger lo que vas a hacer con los regalos que Dios te dio. Fíjense, el día de hoy vamos a estudiar una historia en donde vamos a ver a tres personajes, dos de los cuales deciden utilizar sus regalos, salirse de la barca, usar su potencial, y vamos a ver la trágica historia de un individuo que hizo lo contrario, que decidió desperdiciar su regalo. Yo estoy convencido que esta historia la contó Jesucristo a propósito, como una llamada de precaución para la gente que está muy cómoda sentada en su barca, para tratar de zarandearnos y hacernos ver la importancia de aprovechar nuestros regalos. Es la historia de un hombre de negocios y de la increíble oportunidad que le da a tres de sus empleados. En este pasaje vamos a aprender cosas acerca de Dios y vamos a recibir mucha sabiduría para nosotros, ¿okay? Entonces, lo primero que vamos a ver, dice su programa, dice: tres características acerca de nuestro Dios. El pasaje está en Mateo capítulo 25, voy a empezar a leer a partir del versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos, y miren, me voy a detener un segundo ahí, cuando un pasaje en donde Cristo está hablando inicia con esas palabras, porque el reino de los cielos, Jesucristo está a punto de explicarte cuál es el plan de Dios para la extensión de su reino y cómo participa Dios y cómo participas tú. ¿Okay? Entonces dice: porque el reino de los cielos es como un hombre, ese hombre representa a Dios, dice que al emprender un viaje llamó a sus siervos, esos somos nosotros, dice, y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, esa línea que sigue, acuérdense de ella porque vamos a regresar, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. ¿Okay? Entonces, lo primero que aprendemos de nuestro Dios, dice el número 1 en su programa, nuestro Dios es el Señor de los regalos. Los regalos que recibimos vienen de Dios. Él es el que nos equipa, Él es el que nos da todo lo que necesitamos para vivir para su propósito. Pero miren, para entender el impacto, la importancia, lo enorme de lo que este individuo está haciendo, necesitas sacar la cabeza del siglo XXI y llevarte tu cabeza al contexto del siglo en el que estamos hablando. La sociedad en la época de Cristo era increíblemente diferente a nuestra sociedad. Tú ahorita piensas en un hombre de negocios, y pues como aquí estamos llenos de negocios por todos lados, sales de aquí del hotel y vas a ver plazas llenas de restaurantes, bares, agencias, tiendas de todo tipo, te imaginas negocios. En esa época la sociedad era totalmente diferente. Nosotros tenemos muchas clases sociales, ¿no? Tenemos una clase muy alta de gente multimillonaria, luego tenemos una clase alta, luego tenemos una clase media alta, medio medio, medio amolados, luego los muy amolados, o sea, ¿no? Tenemos un montón. En la época de Cristo había dos clases: ricos y pobres. La riqueza estaba muy mal distribuida, eran un número pequeñito de familias que tenían toda la riqueza, y todos los demás eran pobres y trabajaban para los ricos, todos. Sus negocios en esa época y en esa sociedad eran terrenos enormes en donde la gente trabajaba el terreno de los ricos o cuidaba los animales de los ricos. ¿Okay? Este individuo es evidentemente multimillonario, tiene mucho dinero, porque la cantidad de dinero de la que está hablando que les da es enorme. A nosotros no nos suena así porque oímos un talento, dos talentos, cinco talentos, te imaginas monedas. Un talento representaba el salario de un trabajador de 20 años. Entonces, al tercer siervo le dio 20 años de salario, al segundo 40 y al primero 100 años de salario. Les está dando una cantidad de dinero increíblemente grande. Este señor tenía mucho dinero, es un acto de generosidad y de confianza, o sea, le está dando un privilegio a estos tres trabajadores de él, que debe haber tenido más. Ahora, es evidente que para dos de ellos fueron conscientes de inmediato que le está dando una oportunidad única. Y esto, miren, estas son cosas que necesitamos aprender. Yo sé que en la vida de todos nosotros de repente aparecen oportunidades. Y hay algunas que son grandes, unas no tan grandes, ¿no? Y es siempre un error que se presenten oportunidades y las dejemos pasar. Pero la historia que está contando Jesucristo es este Señor de los regalos que representa a Dios, le está dando a esta gente la oportunidad de su vida. Les está dando la oportunidad de transformar radicalmente su vida de ese momento en adelante. Piensen que esos individuos eran sirvientes, casi casi esclavos. La gente en esa época vivía al día. O sea, cobraban por día, terminaban su trabajo, ese día les daban su dinero, con eso iban y alimentaban a su familia. El otro día tenían que volver a trabajar o no comían. Y aquí este señor le está diciendo: no, yo te estoy invitando a las grandes ligas, te voy a dar dinero suficiente para que ahora tú inviertas, tú puedes hacerte un terreno, tú puedes hacer esto producir muchísimo más. Entonces, esta no es una oportunidad cualquiera, y esta es la lección que tenemos que aprender. Dice tu programa: no debes tomar a la ligera la oportunidad que Dios te da de participar. Cuando Dios te da dones, ¿verdad?, y nos dio dones, ¿verdad?, te está diciendo: quiero que participes conmigo, te estoy invitando a mi plan, y no puedes tomar a la ligera el hecho de que Dios te está llamando a trabajar con Él. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esta gente. Versículo 16 dice: el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, el primer siervo le queda clarísimo desde el principio que esta es la oportunidad de su vida, y entonces enseguida, esto no es tan importante qué tan rápido actuó, sino el hecho de que fue consciente de que, como que dijo, esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar, y en ese momento actuó. Miren, esta historia tiene implicaciones muy interesantes a comparación de otras historias que encontramos en la Biblia. Para empezar, fíjense, lo primero que tienes que notar es que absolutamente todos nosotros somos llamados a servir. Todos nosotros. Y dice claramente el pasaje que se nos encargó la propiedad de Dios. Tú no eres tuyo, no te perteneces a ti. Dios nos dio a nosotros su propiedad para que la manejemos, ¿ok? Pero si te das cuenta, esta no es una historia en donde hay gente con talentos y gente sin talentos. Todo el mundo recibe talentos. De hecho, lo que dice tu programa dice, a todos nos otorga dones y de todos espera resultados positivos. O sea, esta no es una historia en donde algunas personas pobrecitos no tienen talentos, ¿no? Pero quiero que noten algo muy interesante, porque es la parte en donde no nos gusta mucho. ¿Se dan cuenta quién escogió qué talentos y la cantidad de talentos que le da a cada quien? Es el Señor, ¿no? El Señor de los regalos, Él escoge, esto no es opcional. O sea, Él no juntó a la gente y dijo, ¿quién quiere cinco? ¿No? Dijo, tú cinco, tú dos y tú uno. Y eso puede que no te guste. Te puedes torturar, ¿no? Porque al de al lado le está dando más talentos que a ti. Pero te voy a decir una cosa, enojarte por los talentos que otras personas tienen en comparación a los tuyos, no te va a servir de absolutamente nada. Porque ¿sabes cuáles son los únicos talentos que puedes usar? Los que te dio a ti. Entonces la gente que hace un berrinche y lo quieres usar el talento de otra persona, ¿verdad? Jamás puede realmente vivir para la gloria de Dios porque está tratando de usar los talentos de otro y no los suyos. Yo miren, más bien creo que muchas personas malentienden lo que este pasaje dice y se sienten menos cuando deberían de sentirse más. Dice que le dio talentos a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y hay gente cuando escucha eso y piensa, pues a mí no me dio tantos talentos, se siente menos, ¿no? Y dice, ah, entonces como que yo no tengo mucha capacidad. Yo lo veo al revés. Si a ti te dan pocos talentos, como que Dios te está diciendo, tú no necesitas tanto. Tienes mucha capacidad, puedes hacer con lo que te di, puedes hacer cosas increíbles. Y por eso vemos a gente que nace sin brazos, que nace sin piernas, que nacen ciegos, mudos, que hacen unas cosas increíbles, porque con poco pueden. Pero depende de cómo ves las cosas, ¿verdad? De cómo las interpretas. Entonces, fíjate, lo que tienes que hacer es cambiar la palabra talento y sustituirla por Él te dio tu vida, te dio tu mente, tu capacidad de pensar, te dio las habilidades que tienes. Todas las oportunidades que se presentan en tu vida te las da Dios. La gente que puso a tu alrededor te la da Dios. No hay personas sin talento en esta historia. Todos tenemos talentos. Y obviamente la implicación es, más vale que actúes enseguida, porque esta es tu chance, ¿eh? Dios te está dando chance de participar en este momento. El tercer siervo evidentemente no hizo eso. El tercer siervo, dice la Biblia, que enterró su talento. ¿Por qué haría alguien una cosa así? ¿Por qué desperdiciar la oportunidad de tu vida y enterrar los regalos de Dios en lugar de utilizarlos? Miren, yo creo que para empezar, este individuo se le olvida una cosa muy importante que vemos en el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se nos olvida que el señor de los regalos, también dice el número 2, nuestro Dios es el señor de las cuentas claras. Un día va a regresar ese señor, y va a pedir que arregles cuentas con él acerca de las cosas que te dio. Y les voy a decir cuál es un problema que enfrentamos en nuestra sociedad. Tenemos la extraña tendencia a pensar que podemos evadir consecuencias. Todos, piensen en esto, ¿cuántas veces los ha parado un policía y te bajas a diplomáticamente tratar de salirte de la multa? No, señor, te pones a discutir sabiendo que ibas más rápido de lo que deberías, que diste vuelta donde no deberías, que te pasaste un alto, ¿no? Pero te bajas a discutir, ¿por qué? Porque piensas que a lo mejor puedes evadir la consecuencia. ¿Cuánta gente se justifica cuando llega tarde? No, es que no había un tráfico, todos los días hay el mismo tráfico, ¿no? Pero había un tráfico, ¿no? ¿Y saben cuál es la más interesante? Esta yo la encuentro muy simpática. La gente trata de suavizar siempre su participación en sus problemas. En consejería, una de las cosas más divertidas es platicar primero con uno de los dos y luego con el otro. Y que te cuenten la misma historia. Porque lo que oyes, de veras es para filmarlo. Nada más que no se los podría enseñar porque es privado, ¿no? Pero miren, la verdad es que oyes al esposo contar una historia y te dice, es que yo le dije a mi esposa, mi amor, no puedes hacer las cosas de esa manera. Y ella me dijo, ¡ay, ¿por qué siempre me tienes que criticar? Y luego lo escuchas de ella y te dice, y es que me dijo, ¡no puedes hacer las cosas de esa manera! Yo le dije, mi amor, por favor no me critiques así. ¿Ah? O sea, cada uno da una versión totalmente. ¿Por qué? Porque tratamos de suavizar nuestra parte. Siempre somos el héroe, el amoroso, el buena onda. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? No sé por qué se enojó, ¿no? Porque pensamos que podemos evadir las consecuencias de nuestros actos. Es algo que muchas veces, tristemente, los mismos papás les enseñamos a nuestros hijos. Es una de las quejas principales en las escuelas. Cuando yo era niño, Los adultos no estaban a favor del niño, estaban a favor del profesor, siempre. Hoy en día, pobres profesores, porque siempre la razón la tienen los niños, ¿no? Les estamos enseñando a evadir sus consecuencias. Pero en fin, fíjense, un día todos vamos a comparecer ante Dios, todos. Y lo que Jesús está tratando de decirte es, ese día, sí, Dios es amor, Dios es misericordia, pero tienes que entender que un día le vas a rendir cuentas y vas a tratar de hacer lo que haces aquí en la tierra. Lo más común es que tratemos de echarle la culpa a alguien más. No, es que no conoces a mi esposa, no sabes a mi esposo. ¿Por qué no usaste tus talentos? No, es que no tenía yo tiempo, muchos hijos, el trabajo, ¿no? Y lo que nos está diciendo Jesucristo es, eso no va a funcionar. No puedes culpar a los demás de tu situación personal. ¿Cuál es tu parte? ¿Saben cuánta gente se ha ido de esta iglesia diciéndome, me voy de esta iglesia porque aquí no crezco? Como si fuera mi culpa. Yo te tengo que llevar de la mano. O sea, tú tienes que tomar responsabilidad sobre tu vida. Y miren, por eso, fíjense, lo que sigue aquí, Jesucristo nos va a mostrar tres excusas típicas que la gente utiliza de por qué entierran sus talentos. Y lo que nos está diciendo es, no van a servir ese día, ¿eh? Pero son sutiles, entonces vamos a desenmarañarlas. Fíjense, la primera. ¿No les parece interesante que el que enterró su talento es el que recibió uno? ¿Por qué no fue el de dos? Yo creo que esa persona empezó a compararse con los que recibieron cinco y dos, y entonces empezó a sentirse incompetente, a lo mejor insignificante, a lo mejor se enojó con el Señor, ¿por qué hay cinco y él te dos y yo nada más uno? Ah, sí, pues ahora me la va a pagar, voy a enterrar el talento, ¿no? Nos portamos como niños chiquitos, ¿no? O sea, pensamos que hacernos daño a nosotros les va a hacer sentir el dolor a ellos. ¿No? ¿No son así los niños chiquitos? ¿No les pasó con alguno de sus hijos que decía, ah, me vas a regañar? Pues ahora no voy a comer una semana. Tú. Ajá. Uy, qué miedo, ¿no? ¿No? O sea, me voy a hacer daño yo como para hacerte pagar a ti. Y eso es muchas veces lo que hacemos. Yo creo que este individuo por eso enterró estas cosas. Pero miren, esto explica por qué Jesús puso en esta parábola a tres protagonistas. Esto es muy interesante. ¿Se han dado cuenta que casi todas las parábolas tienen nada más a dos? Cuando Jesús quiere mostrar un comportamiento que agrada a Dios y uno que desagrada a Dios, usa dos, ¿no? Dice, un hombre construyó su casa sobre la arena, otro sobre la roca, ¿no? Un hombre oraba de esta manera, otro oraba de esta otra. Una persona dio tanto de diezmo, otra persona dio otro. O sea, usa a dos, pero aquí pone a tres. ¿Por qué habrá puesto tres? Dice, yo creo que puso a tres, para empezar, para que entendamos que a todos nos va a dar cantidades diferentes de dones. Eso simplemente refleja la vida como es. Hay gente que recibe un montón de dones, hay gente que recibe pocos dones, y para acabarla de amolar, hay gente que recibe dones que son súper visibles, que son aplaudidos, que la gente los admira, ¿no? Que tienen el reflector encima y la gente los reconoce. Y hay dones que la gente tiene que pasa totalmente desapercibida, que son importantes para el reino de Dios, pero no son famosos para la gente de este mundo. Entonces yo creo que Jesucristo quería que vieras, hay diferente cantidad de dones. Él es el que los escoge. Pero la segunda razón por la que creo que puso a tantos, quiero que se den cuenta de cómo le responde el Señor, el amo, a los dos primeros siervos. A ver si pueden ver la diferencia entre sus respuestas. ¿Listos? Está en el versículo, empieza en el 20, dice, y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos. Su señor le dijo, fíjense en su respuesta, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora vamos a ver cómo le responde al segundo. Dice, llegando también el de los dos talentos, dijo, señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Dice, a Dios, lo importante para Él no es cuántos dones te da, cuántos talentos te da, qué tan visibles son. Lo que le interesa es qué haces con ellos. No importa que estos dos produjeron diferente cantidad de resultados. Uno produjo cinco, otro nada más produjo dos. Pero para los dos la respuesta fue idéntica. Invertiste tus talentos, diste fruto para la gloria de Dios. Bien, siervo bueno y fiel. ¿No? Le da igual. Por lo tanto, fíjate, tienes que evitar compararte con los demás. No te compares, no compares tus talentos, tus dones con la demás gente, porque fíjate, si tú te comparas, solamente hay una de dos posibilidades. Una, te vas a comparar con alguien que tiene menos talentos que tú y entonces te vas a sentir orgulloso, vas a ser un arrogante insoportable, ¿no? Y, o dos, te vas a comparar con alguien que tiene mucho más que tú y entonces te vas a sentir amargado, enojado, y lo más probable es que entierres tu talento. Esa es la gente que entierra su talento por comparación. Pero lo que nos está diciendo Jesucristo aquí es esto. Letra A dice, la comparación no es una excusa válida para justificar un regalo sin abrir. ¿No? Cuando llegues enfrente de Dios y Él te diga, ¿por qué no usaste tu talento? No le vas a poder decir, es que yo quería ese talento, yo quería cantar y me subí, me abuchearon, me bajaron entre todos, por eso no lo... No le vas a poder decir eso. Te va a preguntar, ¿por qué no usaste el que te di? Ahora bien, fíjense, cuando el Señor confronta al tercer siervo, aquí hay una cosa muy interesante. Este tercer siervo le va a dar una razón diferente para justificar por qué enterró su talento. Fíjense lo que le dice, versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, ahí está su excusa, tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Dice, si se dan cuenta, este individuo, más que estar esperando un llamado de Dios, una orden de sígueme, estaba esperando una promesa de seguridad. Es decir, si este hombre hubiera sido Pedro, no le hubiera dicho, si eres tú, llámame. No, le hubiera dicho, si eres tú, dime que salga y prométeme que no me voy a hundir. ¿No? Eso es lo que él quiere, estar seguro. ¿No? La semana pasada vimos que el temor al riesgo hace que la gente se quede en la barca, ¿no? Que entierre su talento, que desobedezca el llamado de Dios. Pero les voy a decir que es lo más sorprendente en esta parte del pasaje. Lo más sorprendente es que cuando este siervo se justifica inventando una excusa de por qué no utilizó su talento, el Señor no lo contradice, no lo confronta con su mentira. Fíjense cómo le responde, dice, pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. O sea, el Señor pasa por alto la calumnia acerca de su carácter, ¿no? Porque cuando dice, no, porque usted no siembra, pero espera recoger, él le pudo haber dicho, ¿cómo que no siembro? ¿Cómo que no? ¿Quién te dio el talento? ¿De dónde sacaste el salario de 20 años? ¿No te lo puse yo en la mano? O sea, él pudo haber hecho, pero no hace eso. No lo confronta. En lugar de eso, le dice, ah, ¿esa es tu excusa? Le dice, si eso es lo que pensabas de mí, ¿por qué no lo invertiste a la segura? ¿Por qué no usaste tu talento sintiéndote, aunque fuera en tu círculo de control, pero usar el talento? Si te iba a salir de la barca, salte y agárrate de la orilla, pero salte. Entonces, Jesús está tratando de que veas que esa es una excusa. Que este señor no es realmente por miedo que no lo hice. Que el que no lo hizo solo está tratando de evadir las consecuencias, pero lo que le está diciendo es, y aunque fuera verdad, no hay justificación. O sea, si, aunque me dijera, es que tenía yo mucho miedo, de todas maneras, letra B, el temor no es una excusa válida para justificar un regalo sin abrir. Y sabemos que no es una excusa válida porque la mayor parte de los personajes bíblicos a los que Dios llama a servir les tiemblan las rodillas. Moisés tenía pánico de ir a hablar con el faraón. Josué tenía miedo de entrar a la tierra prometida. Pablo iba y él mismo dice, acuérdense que les iba a predicar y me temblaban las rodillas. Esther, Gedeón, todos esos personajes tenían miedo, pero el miedo no fue un obstáculo para cumplir el plan de Dios en sus vidas. Ahora miren, yo creo que uno de los aspectos más profundos en esta historia y que sorprende a más gente, dice, es que este último siervo no es juzgado por Dios por hacer cosas malas, es juzgado por no hacer nada. ¿Se dieron cuenta? Eso es algo que, fíjense, el hecho de que Jesús sea tan duro con él simplemente porque no hizo nada ha molestado a muchos estudiosos de la Biblia a través de la historia. De hecho, hay un evangelio que escribieron los esenios, es una tercera línea de judíos, que se llama el evangelio del Nazareno. En ese evangelio ellos tienen una versión de este mismo pasaje, pero como que ellos pensaban que simplemente por no haber hecho nada no podía ser lo suficientemente duro como para que Jesús se enojara tanto con él, entonces le añadieron una línea, y en ese evangelio dice que se enojó con el tercer siervo porque despilfarró el dinero en prostitutas y flautistas. No sé qué tenían contra los flautistas, ¿no? O sea, a lo mejor era la versión de los mariachis de la época, ¿no? Los prostitutas y flautistas, ¿no? O sea, no sé. Pero ellos como que decían, no, hombre, seguro fue por algo más. Pero la verdad es que no era necesario que hiciera algo malo, porque el potencial no aprovechado es un pecado muy serio. Dice, aquí Jesús utiliza dos palabras que son muy severas, pero que normalmente no asociamos juntas. Le dice siervo malo y perezoso. Cuando dice malo, si decimos, ah, no, pues fue malo. Pero dice perezoso, como que decimos, no, bueno, pero nada más le dio flojera, ¿no? Eso no puede ser tan malo. Pero lo que aprendemos en la Biblia, dice, es que la pereza es un pecado espiritual. De hecho, es tan peligroso ese pecado que los padres de la iglesia lo consideran como un pecado capital. ¿Saben lo que son pecados capitales? La gente no los entiende muy bien porque piensan, ah, son peores que otros. Todos los pecados son exactamente iguales a los ojos de Dios. Rompes la ley en donde sea, rompiste toda la ley. Pero los padres de la iglesia identificaron 7 pecados que cuando la gente queda atrapada en ese pecado son la fuente de muchos otros pecados. Por eso se llaman capitales, porque producen otros pecados en tu vida. Bueno, los padres de la iglesia pensaban que la pereza es un pecado capital, porque la Biblia nos enseña que Dios es soberano, pero nosotros somos responsables ante Dios por cómo manejamos nuestra vida. Eso quiere decir que tu vida no fue diseñada para la autorrealización. No, la gente piensa, no, yo lo que tengo que hacer es sentirme realizado, ¿no? O ni siquiera para la preservación, ¿no? Para tratar de sobrevivir. Fuiste diseñado para la mayordomía. ¿Se acuerdan que decía que nos encargó sus bienes? Tú y yo fuimos diseñados para manejar las cosas de Dios de forma efectiva, y no hacerlo es un pecado. Entonces piensen lo que es la pereza. La pereza es no hacer lo que necesitas hacer con tus talentos para la gloria de Dios cuando tienes que hacerlo. Ese es un pecado. ¿Ok? Entonces, y les voy a decir por qué la comodidad es una tentación tan peligrosa. Porque la gente muy cómoda se vuelve inmune al dolor de los demás. Y por eso rara vez usa su talento para ayudarle a los demás. Está muy preocupada con su comodidad. Pero lo que nos está enseñando aquí Jesucristo es que letra C, la comodidad no es una excusa válida para justificar un regalo sin abrir. Cuando estemos en su presencia, decirle que estábamos tan preocupados por darle un buen nivel de vida a nuestra familia, o que nos daba miedo salir de la barca, o que nos daba coraje que otros tuvieran más que nosotros, no va a permitir, ¿eh? Eso no va a lograr que tú evadas las consecuencias de tus acciones ante Dios. Y yo creo que la gente cae en esas cosas, ¿eh? Se queda en la barca porque no se pone a pensar en lo tercero que aprendemos de nuestro Dios, que es la parte más bonita, ¿eh? Dice, voy a repetir, estos ya los leímos. De hecho, es un solo versículo, pero se repite idéntico, es la respuesta del Señor a sus siervos. Fíjense cómo dice el Señor, dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, lo que tienes que recordar también es que nuestro Dios es el Señor de la recompensa. Es el número 3 en tu programa, nuestro Dios es el Señor de la recompensa. Es decir, Él efectivamente te da regalos, te da talentos, y te va a pedir cuenta sobre lo que hiciste con esos regalos. Pero en base a lo que hayas hecho con tus talentos, Él te va a recompensar. Y la Biblia nos dice que tiene cosas maravillosas para la gente que administra sus bienes con sabiduría. Entonces, los elogios para estos dos siervos también son dos palabras, bueno y fiel, que no tendemos a relacionarlas como juntas. Pero fíjense, lo que nos está enseñando aquí es que ser bueno a los ojos de Dios tiene que ver con ser fiel en el manejo de sus recursos, ser un fiel administrador de las cosas que Él nos dio, ¿no? Entonces va a haber recompensa, pero aquí vienen algunas sorpresas para la gente que no conoce muy bien la Biblia. Le dice, en lo poco fuiste fiel y ahora sobre mucho te pondré. ¿Se acuerdan cuánto les dio? Dice, al primer siervo le dio el salario de 100 años y aquí Jesús le dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nos está dando una lección clarita. Todas las riquezas terrenales juntas no se comparan ni remotamente con las recompensas en el cielo que vamos a recibir. La recompensa en el cielo va a ser increíble para nosotros. Nuestro problema es que vemos la riqueza de la tierra y pensamos que vale algo. Y aquí lo que Jesús está haciendo es, ese es dinero de monopolio, se queda en la caja, no sirve de nada. El otro es el real y es enorme. Pero otra sorpresa es lo que le dice, ¿no?, que va a ser de hoy en adelante. ¿Se fijaron que le dijo? No le dijo, pásale a la sala de tele de tu señor, vamos a sentarnos a ver películas por la eternidad. No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, sobre poco fuiste fiel. Piensen en qué le está diciendo. Te di talentos, te di recursos, que eran pocos, y sobre esos pocos trabajaste, te hiciste responsable y los manejaste muy fielmente. Ahora ven, porque ahora te voy a dar muchos. ¿Qué nos está diciendo? El cielo no es un lugar de retiro. No está diciendo, pásenle, ahora vamos a flotar en las nubes por la eternidad. No, está diciendo, ahora sí vamos a trabajar en serio. ¿Pero cómo vamos a trabajar? Te voy a dar mucho más talento, te voy a dar mucho más recursos y no sabemos qué nos va a poner a hacer, pero va a ser algo maravilloso porque dice, entra en el gozo de tu Señor. La Biblia nos enseña que aquí en la tierra la plenitud del ser humano proviene de vivir para la gloria de Dios, utilizando sus talentos para la gloria de Dios, para el plan de Dios. En el cielo va a ser todavía más. Vamos a entrar y nos va a dar el triple, 100 veces, mil, no tenemos idea de cuánto. Dice, y ahí sí verdaderamente vas a gozar. Entonces el cielo, fíjense, es el paraíso del potencial utilizado al 100%. Ahí no se van a desperdiciar regalos, no se van a desperdiciar dones. Vamos a disfrutar de la verdadera plenitud por la eternidad. Así que, fíjate, para terminar, esto debe de llevarnos a tratar de ser de verdad fríamente honestos con nosotros mismos. Porque de cómo utilices tus talentos aquí, la Biblia nos dice que Dios nos va a recompensar cuando lleguemos allá. Entonces tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que el Señor de los regalos me ha dado que necesito invertir? Que necesito arriesgar, que necesito salir de la barca y utilizarlos. Porque lo que está clarísimo es que todos, dice, el Señor te está llamando y debes responder enseguida. A todos nos está llamando ahorita a trabajar para Él y necesitamos actuar como los dos primeros siervos. Enseguida, ¿cómo voy a vivir para tu gloria? ¿Ah? Te está diciendo, miren, mucha gente, porque estas cosas que estoy diciendo aquí no tienen que ver con la salvación, ¿estás consciente de eso? ¿Eh? O sea, no está diciendo, más vale que uses tus talentos o no vas a entrar. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, ok, la recompensa va a ser proporcional a qué hiciste con tus talentos. Entonces, te está diciendo, a lo mejor tú eres salvo, a lo mejor eres parte del ejército de Dios, pero estás en las reservas, estás en la banca. Necesitas pararte y meterte a la cancha y jugar. Ahí está la plenitud. Ahí es donde está el gozo verdadero de la gente cuando se levanta y juega. Sin importar la cantidad de dones que Dios te dio, necesitas usarlos. Y acuérdate que en manos de Jesús los dones se multiplican. Entonces pónselos a Él, porque un día, créeme, un día vas a estar enfrente de Él. Un día le vas a pedir cuentas y mi pesadilla más grande siempre ha sido que cuando yo esté frente a Él, me muestre lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber hecho Dios con mi tiempo si hubiera dejado atrás la comodidad. Lo que pudo haber hecho con el dinero que me da si confiara en su providencia. Lo que pudo haber hecho con los talentos que me dio si me hubiera arriesgado a salir de la barca y a utilizarlos radicalmente para su gloria. Mi oración es que Él me permita, a través del poder que me da en su Santo Espíritu, para que mi vida se parezca lo más posible a la que Él diseñó para mí. Y ojalá y esa sea también tu esperanza más grande, que cuando estés ese día, las palabras que salgan de su boca sean: bien, siervo bueno y fiel, pásale al gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza para todos nosotros. Y la única manera en que nuestra iglesia va a poder verdaderamente lograr el objetivo que Dios tiene para ella como impacto para esta ciudad. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por cada uno de estos hombres, mujeres, jóvenes que están aquí presentes en la sala. Porque sé que estamos aquí, Señor, porque queremos darte gloria con nuestra vida. Sé que hay muchos de los que estamos aquí, Señor, que están afuera de la barca, están tratando de hacerlo lo mejor que pueden. Algunos se hunden, otros medio sobreviven, pero están batallando para tratar de ir hacia adelante. Pero sé también, Señor, que tenemos a muchas personas sentadas en la barca, A lo mejor porque están cómodas, a lo mejor porque verdaderamente les da miedo arriesgarse. Pero mi oración el día de hoy, Señor, es para que hagas un milagro en el corazón de todos nosotros, que nos enseñe a saltar de la barca, a confiar totalmente en ti, en tu providencia, en el plan que tienes para nosotros, acercarnos a ti cada vez más a través de tu palabra, a través de la gente que va siguiéndote, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, para que podamos realmente darte gloria con nuestra vida, Señor. Te pedimos que bendigas especialmente a esta tu iglesia, a que trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a madurar increíblemente de forma espiritual, que empecemos a dar mucho fruto espiritualmente hablando y que estemos dispuestos, Señor, a dedicar el resto de nuestra vida a invertir nuestros talentos para ti, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por cada talento que tú nos diste. Sabemos que vienen de ti. Ahora ayúdanos a entender que siempre tienen que ser usados para tu gloria. Gracias, Padre. En el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.